Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que el veranillo de San Miguel todavía se hace sentir y más o menos hasta mañana, aunque ya hoy empiezan los chubascos en la costa de Galicia. ¿Dónde van a empezar? Si empezaron en la costa de Almería, es que el mundo estaría al revés y esas cosas. Pero bien, en general hoy cielos despejados, temperaturas tirando altas, algo menos que ayer. Pero en fin, bien, en Madrid nos iremos a 26 grados, la máxima Córdoba y Badajoz, 37 grados, y en la mínima Palencia y Soria, no digo más, pero la situación es la que es, Palencia y Soria, 6 grados.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Seguimos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y hay bastantes asuntos que contar y que comentar. Antes, en el resumen de prensa, comentaba Silvia Ribeiro el eco, el nulo eco, que en estas televisiones, que son verdaderamente cacavisiones, o sea, lo que se está viviendo en España en materia desinformativa por parte de las televisiones y del diario y la cadena de radio del IBEX 35, que por supuesto siguen sin apoyar al rey. Hay que dar por hecho que es el IBEX 35, 36, o IBEX 31, es decir, que ya son republicanos. No, dirá uno cada uno, no, pero menganito, a las pruebas me remito. Ni una palabra. Ante el golpista Sánchez y el golpista Iglesias, la golpista Montoro, todo ese, ay, ay, ay. ¡Oh! Economía circular. ¡Qué inclusivo! ¡Uy, qué eco! ¡Uy, qué ecogobierno tenemos! Pero luego, a la hora de dar la cara, vamos. Antes morir que significarse. Ante todo, el cuponcito, la cuota y la pasta gansa. Es una verdadera vergüenza. Pero cuando llega un gran escándalo financiero, cosa que en teoría a estos señores les debería interesar, porque si no hay seguridad jurídica no hay capitalismo. Hay dinerismo, hay mafias, hay negocios. Eso también hay en la China de Xi Jinping y en la Cuba de los Castro y en la Venezuela de este siniestro sujeto podrido, llamado Maduro, pero que se pudrió hace mucho tiempo, y sus cuates. Ayer se publicó una carta de 200 personalidades iberoamericanas verdaderamente ya insultante, porque no es solamente crítica, ¿no? Es insultante contra Borrell por convertirse en la segunda alfombrilla de baño de Maduro. La primera, naturalmente, Rodríguez Zapatero, el héroe de la razón. Pero en esa carta demuestra la realidad, es decir, el nivel de corrupción que está alcanzando la política española y las grandes empresas españolas, grandes empresas cotizadas. ¿Qué sucede con lo que sucedió ayer con el caso Bankia? Nosotros, como saben ustedes, y mira que onda que no nos han dicho cosas, hemos defendido siempre. No había ningún caso Bankia. Nunca ha podido haber un caso Bankia. Eso fue una cosa asquerosa, urdida por fiscales anticorrupción comunistas, ministros del PP, asquerosamente, repugnantemente delictivos, con Montoro a la cabeza, y se trató de una operación de descabezar, de triturar, por parte de Mariano Rajoy, a quienes habían sido, sobre todo a quien había sido su rival en la sucesión de Aznar, que era Rodrigo Rato. No es de ahora, Lo venimos diciendo desde que se hizo. Una salida a bolsa la autoriza el Ministerio de Hacienda, que conoce las tripas de la empresa, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que conoce las condiciones de la salida a bolsa. Estaba autorizada, naturalmente. ¿Y por quién? Pues hombre, estaba el gobernador del Banco de España, que tienen en cada banco, o caja importante, tienen un agente o un grupo de gente empotrada. Si el control este de las finanzas, de las que hablan los comunistas semianalfabetos, existe hace mucho tiempo, pero hasta el punto de que es físico. Es decir, Ana Botín, no sé cómo tendrá la oficina, pero que en el Santander tiene alguien del Banco de España siguiendo y viendo cómo van las cosas, seguro. Lo mismo que el BBVA, lo mismo que la Caixa o que Bankia, por citar los casos más llamativos. Hasta el Sabadell tendrá ahí su, no topo, su enviado especial, el Banco de España. El Banco de España sabe perfectamente y tiene los mejores técnicos, los ha tenido desde hace mucho tiempo, de cómo andan realmente las finanzas. Me refiero a los grandes bancos. Luego los bancos pequeñitos, las cajas pequeñas, ahí pues el control ha sido menor y ha pasado lo que ha pasado. Que la intervención del sector financiero tuvo que ser a las cajas de ahorro. Ni un solo banco español. Los bancos privados, no fue intervenido ninguno. Pero, ¿qué hizo el gobierno socialista? ¿Qué hicieron el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez y la entonces zampanona de la economía socialista que se llamaba Elena Salgado? La de los brotes verdes. ¿Qué hicieron? Primero, MAFO, como se llamaba popularmente a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO lo que hizo fue agrupar a las cajas, mezclando algunas que podían tener solvencia con otras que estaban quebradas. Y, por ejemplo, a Caja Madrid emplumó 5 más. Resultado, que yo era un mare magnum inviable. Hicieron un paquete y lo sacaron a bolsa. Ya, pero lo sacó Rato. No. No, vamos a ver. Lo saca la CNMV. O sea, yo mañana podría decir, Rosana, Vanessa y yo salimos a bolsa. Y la CNMV dirá, ah, no conocía esa empresa. Yo sí, se llama Rosana, Vanessa y yo. Vale, mándeme el folleto con los datos de su empresa y voy a ver si autorizo su salida a bolsa. Y hombre, folleto, es que claro que es un folleto. Bueno, pues nada, cuando lo tenga me avisa. Y no podemos salir a bolsa. ¿Qué es lo que pasaba? Que se trataba de conseguir dinero para ver lo que se reflotaba y se disimulaba. Todo lo que habían robado en las cajas de ahorro los partidos políticos, que todos, por ejemplo, Pedro Sánchez en Caja Madrid, estaban allí. Todos. Todos los partidos y los sindicatos. Porque las cajas han sido el puerto de arrebatacapas. Ningún banco privado tenía presencia sindical. Las cajas, todos. Ningún banco de España tenía, los partidos políticos, el Consejo de Administración, las cajas, todos. Por eso quebraron, claro. Bien, y entonces en el caso Bankia, ¿qué sucede? En el caso Bankia sucede que gente honorable, o en todo caso gente que no había delinquido y que tiene el mismo derecho al honor que cualquier otra persona, no por ser de derechas o haber estado en un gobierno de Aznar, uno es un delincuente. Es más, conozco a muchísimos delincuentes de los gobiernos de Felipe González y tengo dos libros así de gordos, uno contra el felipismo y otro crónicas del acaboso, solo con casos de corrupción de Felipe González. Luego sale uno de estos macacos británicos hispanistas, el último salió en la radio pública de Andalucía. Evidentemente se les escaparía a los de la Junta. Pero Paul Preston, que dice que la época de más, en los últimos dos siglos, lo más corrupto que ha habido en España es la España de Aznar. La España de Aznar. Es que me da la risa, pero además de verdad. Pero si fueran tan tontos, llamar la derecha es que no saben ni robar. Si lo poco que roban la pillan siempre. Pero es que algunos les acusaron sin robar. ¿Cómo fue la detención? Lo contamos en su día, lo hemos repetido muchas veces y lo vuelvo a contar, porque este tío está en la cárcel. O entrando y saliendo, pero en fin, mancillado para siempre. Hoy aparecen ya crónicas y entrevistas absolutamente estremecedoras por ejemplo, la de Acebes en La Razón. El artículo de Michavila sobre Acebes, bueno, trabajan juntos, dirán ustedes. No, es que es verdad. Pero ¿quién del Partido Popular dice nada de cómo, por ejemplo, Francisco Verdú, que aparece también, ¿no? Me parece que es en ABC, contando su vida, hasta de España se tuvieron que ir, además de insultados, mancillados y tal. Acebes ni siquiera estaba en el Consejo de Bankia. Lo metió Andrés Herzog, que espero que lo denuncie, que son abogados, pues lo denuncien. Para quitar al que estaba de verdad, que era Virgilio Zapatero. Virgilio Zapatero es uno de los masones más importantes de España y uno de los socialistas de toda la vida siempre en el área de la educación, típico de los masones. Desde don José Prat hasta la fecha, los socialistas siempre han considerado que la educación es suya. Don José Prat, bellísima persona, tan inocente que me quiso meter a mí en el PSOE, y hay testigos. En la exposición de hazaña dice, me dijo, algo de razón tenía. Mire, Federico, a usted como liberal, la derecha no lo va a entender nunca. Véngase con nosotros, que por lo menos aquí hay de todo. ¿Vale? Era un argumento entrañable. Tenía 90 años, luego enseguida se murió. Yo estaba al lado de Jorge Semprún y de José María Marco, que no me desmentirá. Pero hombre, don José, tal. Ya verá, decía, efectivamente, ya he visto qué razón tenía. Pero esta masonería, pues tiene hermanos en todas partes. ¿Va por ahí Andrés Herzog o lo hizo solamente por prevaricar, por mentir? Porque nunca estuvo Acebes ahí. Lo pusieron en lugar de Zapatero. Dice, ¿y la Fiscalía Anticorrupción? La Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Corrupción. Ya ni pro, la Fiscalía Corrupción. La sentencia es para cerrar la Fiscalía Anticorrupción. Lo hemos dicho en el caso de Podemos. Bueno, en el caso Bankia es para entrar y fumigar directamente, pero con lanzallamas. Todo lo que han hecho, que lo cogen los jueces, el tribunal, los tritura, cambiaron de opinión y de imputación, se inventaron delitos sobre la marcha, hicieron lo que les dio la gana, luego se olvidaron del caso, se ve que cambiaron alguno, no sé si iría con alguna Marta Flor o Marto Flor o algún de estos tíos siniestros. Todo fue una invención. No eran responsables de nada. Responsable es el que autoriza. ¿Cómo detuvieron a Rodrigo Rato? Lo recordaba a las 6 y lo vuelvo a recordar a las 7. El siniestro Cristóbal Montoro, que en 10 vidas y en 100 no pagaría, el siniestro Cristóbal Montoro llamó a la televisión para decir que iban a detener a Rodrigo Rato. Hay quien dice que fue Montoro y quien dice que fue directamente Soraya. Pero todas las operaciones contra la gente del PP las hicieron los tres. El trío Calaveras, Mariano, Soraya y Montoro. Todas. Los únicos... a los que los únicos tres tíos del PP a los que jamás Ferreras tocó un pelo. Los únicos compraban protección apuñalando a los suyos. ¿Y qué hizo? Unos agentes de aduanas en el barrio de Salamanca, fingieron detener, no había autorización judicial a Rato, fingieron detenerlo, le pusieron la mano encima, si estuviera para ir, dieron la vuelta a dos manzanas. Hicieron declarar y luego lo devolvieron a casa para que pareciera que acababa de matar, no sé, al Lute. No había nada. No tenía ninguna responsabilidad. Han pasado 9 años. En las tarjetas Black, lo ha hecho el comunista Andreu. Comunismo y corrupción son sinónimos. Y si además eres amigo de Garzón, el sinónimo es doble. Esas son las típicas tarjetas de sobresueldo entonces admitidas por Hacienda en todas las empresas. Dice, bueno, pero las tenía la caja de ahorro. Sí, yo estoy en contra de que haya cajas de ahorro, cosas que sean de los políticos, porque luego pasa lo que pasa. Pero era legal, absolutamente. Salvo los que sacaron dinero de la caja, curiosamente a los únicos que no nombra Televisión Española. Televisión Española vuelve a manipular sacando, es que Rato no, es que eran inocentes. Durante 9 años han sido culpados, han sido linchados. La pena del telediario, que la banda de Ferreras, los que hicieron La Sexta, reivindicaban y presumían de ella y se reían. La pena de telediario, la pena de cárcel es lo que debería caeros a vosotros. excepto, curiosamente, Moral Santín, el comunista. Ese sí sacaba dinero con la tarjeta blanca. Ese no lo nombran, porque era el jefe de los comunistas de Televisión Española. Esta es Roja María Mateo. Esta es la basura de televisión que tenemos. Ese es el periodismo, el pesebre periodístico. ¿Quién le devuelve a esta gente inocente los años perdidos? Nadie. Pero quien por lo menos reivindica su honor, aunque sea por el sufrimiento, ni siquiera su partido. Ayer oí a Cuca, que es muy cuca, y ni una palabra. Pero usted, que Rato ha sido un tío muy importante en España. Rato es uno de los tíos más antipáticos que conozco. No sé si habrá irregularidades de otro tipo, pero la salida a Bankia, que es lo que le ha tenido en el banquillo, en la cárcel, etcétera, era más inocente que un bebé, como todos ellos. Los culpables de haberlos son Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Elena Salgado, los dos del PSOE, y Virgilio Zapatero, del PSOE. ¿Y qué hace el Partido Popular? Pero este verano estábamos que Mariano, ¿no? Este verano Mariano era bueno, Cayetana era muy mala, Cayetana va por libre. Mira, en cambio Mariano va por el delito directamente. Micrófonos Mariano, lo sirve Soraya. Bien, sigamos ahora con la actividad realmente delictiva, porque al cobarde de Mariano, bueno, Mariano es que se dejó, nos dejó en manos de este gobierno socialcomunista para que nos hundiera. No fue ni para dimitir, ni para decir voy a dimitir, ni voy a convocar elecciones. Se lo ofreció Albert Rivera, es lo único que se ha entendido en esa especie de libro de autoayuda que ha publicado. Lo único que se entiende es que le ofreció entre los dos, vamos a pactar, se convocan elecciones y ya. Si acaso haces un comité para ver si va Soraya o al perro de las cámaras o quién va en nombre del PP. Iba a ganar las elecciones Ciudadanos en ese momento. Y antes de eso, Mariano prefirió entregárselas al Rogerio. Pero Soraya, Montoro y Mariano, los que hacen detener a Rodrigo Rato tan grotescamente que en el anorak se lo acaban de entregar, porque fue un montaje de última hora, le colgaba, que lo encontró Libertad Digital, la tarjetita del precio. O sea, lo acababan de hacer. No habían detenido nadie de aduanas en el barrio de Salamanca, a nadie en Madrid, porque no hay frontera desde el siglo XIV o XV. Fueron ellos, esos tres. ¿Quieren ver blanqueo de dinero? Vamos con Podemos, porque lo que saca Miguel Ángel Pérez es absolutamente espectacular. Todos los diputados y senadores de Podemos, además estilo mafia, todos metidos en el lavado de dinero. La fórmula es sencilla.
Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia por blanqueo de capitales que ha interpuesto la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas. Abogada de profesión, Cánovas ha solicitado al juez Escalonilla personarse en la causa abierta tras la denuncia del exletrado de la formación, José Manuel Calvente. Nuestro periódico ha tenido acceso al documento que acredita cómo la tesorería de la formación inflaba considerablemente las donaciones aportadas por la senadora, de 2.000 euros que donó a 5.000 que anotó el tesorero.
No se descarta que esta operación se repitiese con otros senadores, diputados y concejales. Por eso Cánovas solicita al juez que reclame las donaciones realizadas por todos los cargos públicos desde el año 2016. Junto al tesorero Daniel de Frutos están imputados en esta misma causa la gerente Rocío Val y el número 2 de Iglesias, Juanma del Olmo.
Fíjense que normalmente en un partido falta dinero. Se suele decir, se oculta una deuda. Deuda que los bancos, las cajas sobre todo, suelen perdonar. Es decir, al partido siempre le falta dinero, siempre gastan de más en las elecciones. Este es el único caso en que a un partido le sobra dinero y tienen que simular donaciones de sus propios diputados y senadores para hacer como que se lo han dado, y no se lo han dado. Esto significa que tenían el doble de lo que decían que ingresaban. Si esta ingresa 3.000 y dicen que ha ingresado 5.000 y le mandan una factura por 5.000, significa que está blanqueando 2.000. ¿De dónde ha sacado ese dinero el partido? Pues imagínenselo. Bueno, vamos con los empresarios.
Junto al Círculo de Empresarios, la COE y la Cámara Americana en España critican a los miembros del Ejecutivo que atacan al rey, el vicepresidente Iglesias y los ministros Castel y Garzón como máximos exponentes. Alertan estas organizaciones de las consecuencias de los ataques a la monarquía y se adelantan a lo que está por venir, el indulto a los golpistas con la firma del monarca. María Jesús Montero, la portavoz del Ejecutivo, defiende la neutralidad constitucional de Felipe VI, pero evita desautorizar a sus ministros.
Decirle con rotundidad que no creo que en ningún momento su majestad el rey haya vulnerado la neutralidad constitucional, la neutralidad democrática que le exige la ley. Creo que se ha respetado en cualquier momento y probablemente una llamada de cortesía, como su nombre indica, es de cortesía, debe de quedar en el terreno de la discreción.
Este es el primer gobierno de coalición de la historia democrática de nuestro país, un gobierno conformado por dos formaciones políticas que tienen una coincidencia extraordinaria en muchas de las políticas y en muchas de las materias que se impulsan, pero que también, al ser dos partidos políticos distintos, tienen también alguna diferencia respecto a cuestiones como las que se han expresado públicamente en las últimas semanas.
Vamos a ver, Cascarriosa. Si dices que debe de, es que es posible. Si quieres decir que es obligación, se dice debe, no lo sabes. ¿Cómo que neutralidad constitucional? El rey no es neutral constitucionalmente. Me endroga, que no te has leído ni la Constitución. El rey es un activo defensor de la Constitución. El rey es la Constitución. Porque la Constitución define España como una monarquía parlamentaria. Al rey no le da igual, no es neutral ante la Constitución. El rey tiene que defender la Constitución, que es precisamente la emanación de la voluntad popular, que se hizo por referéndum, que lo votó el 90% de los españoles. Por eso salió a dar la cara cuando vosotros estabais apuñalando a la nación. El rey no puede ser neutral en defensa de la Constitución. No lo fue ni Campechano en el 23F, ni mucho menos Felipe VI en el 1 de octubre. ¿Por qué no coges una gramática y aprendes español antes de hablar? Bueno, y ayer, lo que parece un acuerdo razonable, en realidad es una victoria moral indudable de la Comunidad de Madrid, por más que la maquillen, el país, o sea, el IBEX 35 y los pseudópodos de Iván Redondo, que están por todas partes. Un día temo que voy a pisar algo y va a ser una ameba por aquí, una sabandija o algo de Iván Redondo. Es que lo ocupa todo. ¡Qué cosa más siniestra que esas bandijas! Bueno, pues el acuerdo es la salvación de Madrid, salvo que Iván Redondo decida esta noche que hay que tomarla a caballo. Vayan ustedes a saber.
La Comunidad de Madrid, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, llevará al Consejo Interterritorial de Salud su propuesta, que impulsa un criterio único de actuación para todas las comunidades autónomas. Madrid también lleva el refuerzo de la seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, Renfe y AVE con pruebas PCR en origen. El endurecimiento de las restricciones para aquellos municipios por encima de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes supone en la práctica la aplicación de estas medidas en la capital y en varios municipios.
Ayer comenzaron los test de antígenos. En Vallecas había 1.000 vecinos convocados y acudieron algo más de 300 con dos positivos. Al margen de Madrid, los confinamientos selectivos se reproducen por todo el país, en La Rioja, en Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto, en Medina del Campo y El Carpio, en Castilla y León, y en Casariche, en Sevilla. Illa comparecía anoche tras la reunión en la Comunidad de Madrid.
He dicho que hay que actuar mucho antes, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas. No hay que esperar a llegar a una incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes para tomar medidas y actuar. No hay que llegar a estos escenarios. Estamos en estos escenarios de la situación y lo que hay que hacer es actuar con determinación para tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Yo creo que estas medidas van a ayudar.
Vamos a ver, tú quieres ser candidato a la Generalidad de Cataluña y querías intervenir en Madrid para presumir en Barcelona de que tú mandas en Madrid. Tú no mandas en ningún lado. Tú eres una cosa filiforme que debería estar en la cárcel, en prisión provisional a la espera de juicio, por tu responsabilidad directa en la muerte de decenas de miles de españoles, por haberles engañado, haberles dicho que no había contagio, haber dicho que tenías, tú como ministro de Sanidad, tú, falso, dijiste que tenías la protección asegurada, no tenían ni mascarillas ni batas los médicos. Han muerto cientos, miles de personas porque tú dijiste que tenías medios, no tenías nada. Tú eres un fantasmón, el sicario de Iceta. ¿Cómo serás para ser el sicario de Iceta? Pero es que además, tú has mentido como un bellaco. Dijiste una cosa el miércoles, dijiste lo contrario el viernes, porque quieres hacer tu campañita, porque quieres ser candidato a la Generalidad de Cataluña. Pero si vas a ser la criada del que pongan allí los de la Esquerra. Illeta. Qué gentuza más vil. Pero vamos a ver, hoy hay un consejo interterritorial, a ver quién se atreve a intervenir Pamplona, a ver quién interviene Barcelona, a ver quién interviene Vigo y La Coruña. Ya verán cómo ahí Feijóo de pronto despierta y ayuda a Ayuso, porque su silencio ha sido estruendosamente cómplice de este sujeto baratija. A ver quién interviene Cartagena o Murcia. Oh, entonces, Teodoro, lo tenemos mañana, ¿no?
Mañana estará.
Uy, entonces, Teodoro, agarra los paparajotes, se los tira, vamos, y con la aceituna mollar chafá le saca un ojo al primer disparo. ¡Pua! No, es implacable. Un tío que es capaz de tirarla 24 metros, le pega una diana ahí, ¿eh? Mira, casi lo perdonaría. O sea, si le da a ella y tiene que salir con, como Solves, con un parche así una temporada. En Madrid lo han querido tomar por una razón puramente propagandística y política, porque este macaco quiere ser candidato a la Generalidad de Cataluña, donde no puede ser presidente, porque el acuerdo es el tripartito. Aquí el PSOE con la Esquerra, allí la Esquerra con el PSOE y siempre con Podemos. Pues si está hecho, lo sabe todo el mundo. Pero don Presumidín quiere ser como Simón. Pues nada, que lo vistan de neopreno y lo tiren al agua. He leído que el Calleja se ha hecho una operación de refreshing. Así para mejorar su actitud. Lo que tiene que mejorar es el cerebro y las costumbres. Es amigo de Pedro Sánchez, no digo más. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es Radio.